Pues son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos esta linterna con la voz rota de gritar gol de este lunes 28 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Joder, cómo las hemos pasado, ¿eh? Vaya sufrimiento, pero la selección española de fútbol se ha clasificado para cuartos de la Eurocopa tras ganar a Croacia 5-3, con dos goles en la prórroga. España ha comenzado perdiendo con un error garrafal del portero Unai Simón, ha remontado hasta ponerse 3-1, pero Croacia nos ha empatado casi casi al final del partido. En la prórroga, un golazo de Morata nos ha vuelto a poner por delante.
Jugar España, la tiene Jordi Alba, entrega para Busquets, Busquets con el cuero, empata 3 en el marcador, por mi reloj 99, uy, la baja de Unai, Morata,
gol,
ahí está,
gol, 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 de Álvaro Morata,
golazo, golazo.
La verdad es que es como si hubiéramos chutado todos ese pepinazo que le ha metido por toda la portería. Ha sido, bueno, ha sido sinceramente emocionante, sobre todo por él. Sí, España ha ganado, a cuartos, tal, pero me alegro por este tío, y más por la última entrevista que tuvo con Juanma Castaño, se lo merecía esto y más. Luego Oyarzabal ha puesto el 5-3 definitivo. Ahora, el viernes a las 7 de la tarde, nos espera en San Petersburgo el ganador del Francia-Suiza, que van 0-0, claro, llevan 2 minutos de partido, acaban de comenzar. Bueno, esto en el universo fútbol. Por lo demás, el titular del día es el acuerdo sobre la reforma de pensiones que han cerrado el gobierno y los agentes sociales. Tras 8 meses de negociación, el pacto pasa por 4 claves. 1. Se confirma la eliminación del llamado factor de sostenibilidad. 2. Las pensiones vuelven a vincularse al IPC. 3. Se penalizarán las prejubilaciones. Y 4. Se premiará a los trabajadores que quieran extender su vida laboral. El gobierno pretende aprobarlo en Consejo de Ministros la semana que viene para que comience una tramitación parlamentaria express que permita que la reforma entre en vigor a principios del próximo año. Marta Ruiz.
A partir de 2022 las pensiones subirán con el IPC, se elimina el límite del 0,25% de incremento en situación de déficit y también se deroga el factor de sostenibilidad que iba a reducir las pensiones a partir de 2023 para adecuarlas al aumento de la esperanza de vida. Gobierno y agentes sociales negociarán en 6 meses un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que se aplicaría a partir de 2027 y que, según Enrique Devesa, doctor en Economía de la Universidad de Valencia y experto en pensiones, va a tener el mismo efecto.
Intergeneracional, como debería tener en cuenta la esperanza de vida. Y si tiene en cuenta además la relación que va a haber entre los ingresos y gastos futuros, va a suponer de una forma o de otra un recorte de las pensiones.
Se incentiva el atraso de la jubilación, un 4% más de pensión por cada año de más trabajado, se aumenta la penalización para quienes se jubilen 2 años antes y se prohíbe la jubilación forzosa antes de los 68 años, salvo en casos excepcionales.
Mañana, Pedro Sánchez recibe a Per Aragonés en Moncloa como parte de lo que Moncloa llama la agenda del reencuentro. En la víspera, o sea hoy, el presidente catalán ha recibido en la Generalitat a los independentistas indultados, a los ya expresos, pero condenados, a los que ha dicho que no deben pedir por nada y que no cometieron ningún delito.
Son conscientes. Avui...
Somos conscientes de que hoy nada se acaba y que nos corresponde perseverar, perseverar y perseverar hasta que la represión por fin cese y hasta que se respete la voluntad popular de la ciudadanía de Cataluña. Por ello, seguimos empeñados en hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación porque os merecéis que se reconozca que no cometisteis ningún delito.
Esta mañana, Aragonés, como te digo, ha asistido a la inauguración oficial del Mobile World Congress. No ha salido a recibir al rey, pero sí ha posado con él en una foto de familia. Igual que hizo anoche en la cena oficial. Bueno, pues escucha, porque ante esa amnistía y seguiremos y estamos aquí para, escucha a Nadia Calviño, que ha dejado esta reflexión, la escuchó en Televisión Española.
Cataluña es uno de los motores, no solo del crecimiento económico, también de la prosperidad y de la modernidad de nuestro país. Yo creo que en estos últimos años no ha jugado el papel que le corresponde y creo que entre todos tenemos que tratar de remar en la dirección de que se recupere esa concordia, ese diálogo, que recuperemos una estabilidad que nos permita que Cataluña juegue el papel que le corresponde en el conjunto de España.
Pues ojalá. El problema es con quién hay que jugar a eso. Es la consigna impuesta por el gobierno, que está volviendo a la normalidad institucional en las horas previas, como digo, a que Pere Aragonés visite Moncloa. Ricardo Rodríguez.
La acogida de Pere Aragonés y de sus consejeros a los líderes del proceso indultados en el Palau de la Generalidad de Cataluña ha formado parte de lo previsible para la Moncloa en un momento de enorme carga simbólica y emocional del independentismo. Era obvio, subrayan en el equipo de Pedro Sánchez, cuyo interés pasa por poner el foco en la imagen en el Mobile World Congress de normalidad institucional, a pesar de haber evitado a Aragonés recibir al rey. En el complejo presidencial inciden en la necesidad de ahondar en su estrategia de concordia, con las miradas en la cita de mañana por la tarde entre Sánchez y Aragonés, que debe erigir las bases de una mesa de diálogo cuya convocatoria el Ejecutivo prefiere celebrar tras el verano. En esa cita irrumpe este mismo martes el Tribunal de Cuentas, que tiene en el punto de mira el patrimonio de 40 exaltos cargos del gobierno catalán.
Por cierto, el Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelarísima de los indultos que pedía el recurso presentado por tres dirigentes de Ciudadanos. En cuanto al coronavirus, tercer capítulo de este informativo, el fin de semana nos deja 10 muertos y 5 puntos más de incidencia. Ojo, que vuelve a los 100 casos por 100.000 habitantes. Nos quitamos la mascarilla, jiji jaja, todos aplaudiendo a su persona. Toma, sumamos más de 10.000 nuevos contagios. Preocupa la expansión de la llamada variable Delta, la originaria de la India, aunque Fernando Simón niega que este factor explique el cambio de tendencia. Pone el foco en la población que no está inmunizada, como los miles de jóvenes que se juntaron de viaje de fin de curso en Mallorca y que han provocado un brote que ya supera el millar de contagios en 9 comunidades autónomas.
Son datos importantes, son datos que nos dan ese toque de atención en el que tenemos que tener claro que los grupos que todavía no están inmunizados tienen que ser conscientes de que todavía no están inmunizados, que representan ya un porcentaje no desdeñable del total de casos notificados en los últimos 7-8 días.
Qué manera de decir obviedades para no mojarse. Bueno, el gobierno de Baleares ha decidido endurecer las condiciones de entrada para los grupos de más de 20 personas. Lo hacen ahora, después de haber permitido la macrofiesta para toda esta chavalería. Bueno, pretenden reforzar los controles policiales en las zonas de ocio y obligar a hacer cuarentenas en hoteles a cientos de jóvenes, a pesar de que están dando negativo. Marta Martínez.
250 jóvenes están aislados en el Hotel COVID de Palma tras haber tenido relación directa o indirecta con el megabrote originado en Mallorca por un viaje de estudios. 62 han dado positivo, 175 han dado negativo y 12 están pendientes del resultado. La tasa de positividad es del 26%, por lo que uno de cada 4 jóvenes que están aislados está dando positivo. El gobierno ha recordado que la normativa sanitaria establece que los negativos tienen que pasar 10 días de cuarentena, que el gobierno sufragará, y en el caso de los positivos hay que esperar a su evolución.
Lo más increíble es que no reconocen que ninguna autoridad pudo parar o prever la que se montó en el macroconcierto ese de hace unos días, que es donde se originó todo. Es culpa de la autoridad correspondiente. Aparte de los chavales, que en fin, pues que son los chavales, claro. Bueno, y me dejo para el final un sonido impagable. Irene Montero, ministra de Igualdad, hoy en Televisión Española para hablar de la ley trans que va mañana al Consejo de Ministros y de la Semana del Orgullo Gay, lo que ahora se llama LGTBI. Bueno, en esa entrevista ha explicado por qué, según ella, es importante lo de los niños, las niñas y los niñes, los chicos, las chicas y los chiques. Dice que es fundamental utilizar un lenguaje exclusivo, pero escucha cómo.
El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara, que es decirnos a las mujeres, desde que somos muy pequeñitas, que no valemos para las cosas importantes, que no valemos para ser científicas, que no valemos para ser médicos o médicas, que no valemos para las cosas que son importantes en la sociedad. Y se nos invisibiliza en la educación, en los libros, en todos los referentes, en los medios.
¿De verdad? Cuando no dice el ser humano, ¿estás diciendo que todas las mujeres son inútiles? Ay, de verdad, qué nivel, por Dios, qué nivel. A esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Es imposible que a estas alturas alguien en el Reino Unido no sepa que ha dimitido el ministro de Sanidad. Ese beso con su asesora detrás de la puerta del despacho saltó a los tabloides el jueves de madrugada y desde entonces tenemos fotos, vídeos y todos los ángulos posibles en infografías. Pero más allá de la aventura extraconyugal, el culebrón va camino de convertirse en un debate nacional sobre la privacidad de las oficinas y sobre el poder de los funcionarios. Los famosos civil servants, cuya función pública implica controlar al mandatario, filtrando lo que sea necesario, incluso. Es una regla no escrita y admitida, pero hasta ahora parecía funcionar. Si el político no cumple, alguien tiene que chivarse. El problema es que, en este caso, ha sido el ministro a quien unos y otros habían intentado ya tumbar durante la pandemia, a quien el propio Boris Johnson llamaba maldito inútil, pero no le cesaba. Sobrevivió a todo. Contratos turbios, enchufes en su gabinete, gestión tardía y negligente, pero no a los cuernos. Y ahora la pregunta es, ¿quién resiste una cámara oculta? ¿Vale también vigilar a los jefes? Aunque sea para ver si guardan las distancias.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes, el foco en La Linterna lo enciende Enrique Cerveto. Bruselas, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, mundo mundial. Bélgica y Luxemburgo han comenzado a operar un nuevo modelo de aviones compartidos y en esos primeros pasos ha estado presente Josep Borrell. ¿Por qué? ¿Qué significa esto?
Bueno, seguramente te acuerdas de aquel escándalo que protagonizó Borrell en el 95 cuando era ministro de Transportes y se las arregló para que le dieran una vuelta a bordo de los F-18, que eran entonces la crema innata de la aviación española. Mm-hmm. Pues bien, lo ha vuelto a hacer, aunque en estas circunstancias son muy diferentes y yo creo que justificadas. ¿Por qué? Pues porque ha pedido que le dieran un paseo en el modernísimo Airbus A400M, la versión militar, para dar visibilidad al hecho de que dos países pequeños, más bien uno pequeño y otro muy pequeño, que son Bélgica y Luxemburgo, han creado una unidad de transporte aéreo conjunta en la que suman por ahora 8 aparatos, en una misma base, con los pilotos completamente integrados, los aviones completamente integrados, bajo el mismo mando, que tal vez fuera este el embrión de unas futuras Fuerzas Armadas Europeas totalmente integradas.
Bueno, pues tomemos nota. A ver si aquello del Eurocuerpo fue una especie de experimento, pero es verdad que eso nunca llegó a cuajar como tal. Cambiamos de continente, Enrique. En Cuba han anunciado el éxito de su vacuna contra el coronavirus y han llegado los primeros lotes a Venezuela. En fin, con todo el respeto y con toda la precaución. ¿Esto va en serio?
Bueno, esto es lo que anuncia La Habana, que tiene ya la vacuna que se llama Abdalá, en recuerdo de un personaje de una obra de José Martí, y que según lo que dicen las autoridades cubanas, pues alcanza una efectividad del 92% después, ojo, de 3 dosis. Tienen otra vacuna que está también en pruebas, que se llama Soberana, y que dicen que bueno, que está en un 62% de eficacia con 2 dosis. En fin, yo, como decías, me he enterado de esto porque los médicos venezolanos, a los que les han dicho que les viene esta vacuna, pues han dicho que no está autorizada y que no quieren ser conejillos de indias. Y a mí me ha venido a la cabeza una anécdota que se contaba ya de Fidel Castro, que decía, cuando se ponía enfermo, decía: a mí dadme medicinas buenas de países malos y no medicinas malas de países buenos, ¿no? Cuando se refería a los países socialistas, ¿no? O sea que ya veremos, pero en fin, los pobres venezolanos les caen todas.
Dicho lo cual, ojalá sea verdad, pero ¿qué quieres
ojalá
que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Enrique Cerveto, profesor, gracias.
Un abrazo.
Otro, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Uriarte.
Hola, Expósito.
Oye, España viene, pero ¿sabes cómo van Francia y Suiza?
0-0, creo, ¿no?
No. Suiza 1, Francia 0.
Acaban de meter de cabeza, es verdad, lo estoy viendo de refilón. Sí.
Ahí lo dejo.
Bueno, luego te digo una cosa. Me ha dicho Rubén Corral, por favor, sácame todos los goles de España, que tampoco van a ser tantos.
Uy, menudo ojo. Vamos, otro día le grabas. Estamos en los últimos días para entregar la declaración de la renta. Todos sabemos que en España nos encanta dejar las cosas para el último minuto. Por eso, COPE ayuda a los rezagados con Hacienda. Nosotros tenemos experiencia. John Uriarte, que escucha la palabra fisco y le entra la risa floja, nos echa un cable.
He visto luz y entrado, amigos de Hacienda.
Entra.
Ojo que llegar tarde no significa que se olviden de ti, ¿eh? De hecho, no, hay gente muy rezagada que cualquier día recibe la visita del fisco.
Buenas tardes.
¿Pero usted quién es?
La Hacienda Pública. Usted escribe El Quijote, vende millones y millones de ejemplares, se traducen a todos los idiomas y no declara las ganancias. Oiga, señor Cervantes, los autónomos también pagan.
Mire, no sé de qué me habla vuesa merced.
Le hablo del impuesto de cuyo nombre no quiere acordarse, el IRPF.
Ahí estamos. Cuidado que a Cervantes todavía...
Tal cual.
Espera que investiguen quién escribió el Lazarillo de Tormes y ya le hagan pagar por todo.
Bueno, como le pillen...
Cuidado, ¿eh?
Ya verá.
Cuidado. Bueno, también es verdad que correr paná, Expósito, es tontería, ¿eh? Las prisas nunca son buenas.
Bueno, hay quien entrena para llegar a Hacienda en el último segundo. Eso sí, no todo vale para conseguirlo.
Hoy era uno de esos días que no tenía ganas de correr, que todos tenemos. Y me he dicho, venga, Javi, oblígate a salir, que seguro que cuando lleves un rato corriendo te vienen las ganas y lo vas a gozar. Pues aquí estoy yo, 45 minutos, más o menos, ante los dolores que las ganas. Si es que yo no puedo, de verdad. Que si no salís a correr un día en vuestra casa, vuestra familia no va a querer menos.
Correr es de cobardes, tío.
Sí, yo soy como Javi Sancho, que corro más. Sí. Fíjate, corro más con lo de que le declaro que ni con mi alma. Pero un consejo a quienes esperan al último segundo para entregar la declaración, Expósito. Pagas al final, así que da igual cuando la entregues.
Sí, pero nos gusta el riesgo, somos españoles. Nos pasa igual con el ticket del parking.
Yo que tú no lo haría, forastero.
Quedan solo 10 minutos. Está bien, no me multe. Sacaré el ticket.
Demasiado tarde, chaval. Te estarás preguntando, ¿me dará tiempo a poner el ticket antes de que él me ponga una multa? ¿Crees que eres más rápido que yo?
Anda que no apuró yo y ha acabado pagando, claro que he dicho.
Correcto.
5 minutos, no va a pasar nada.
Correcto, ahí lo dejo.
Como el que aparca y pone las luces de emergencia y se cree que con eso va a evitar la multa. Bueno, y no mira a nadie. Una declaración de la renta es como cualquier otra cosa, ¿eh? Hay quien la hace con tiempo y quien es más rápido.
Sí, ojo que todo es relativo, ¿eh? Incluso la velocidad. Por ejemplo, en un momento íntimo.
Como tú eres española, a los 10 minutos estás de los nervios. 10 minutos. ¿Por qué? Porque estás en la silla, esas velocidades y tú dices... Perdona, ¿qué te iba a decir? Brad Pitt, bien, ¿eh? Bien. Lo único que... A ver si puede dar un poquito más de alegría a la culebrilla. No, porque... ¿Sabes qué pasa? Que mañana me tengo que levantar temprano para trabajar y me quería haber lavado el pelo esta noche, porque no es solo lavar el pelo, es la mascarilla, el acondicionador, el serum... Ese pelo tan bonito no se hace solo, ¿verdad que no, María?
Esto de las rapideces en ciertas cosas, Expósito y yo lo sabemos por otros compañeros, no por
sí,
nosotros.
Le has mencionado antes, por cierto.
No, yo no digo nombres, pero sí, no deja de
yo,
ser.
Yo lo dejo ahí.
Es que hay muchas cosas que hacer cada día. Bueno, sí. Otro consejo para los rezagados es que piensen en que en otros momentos presumimos de velocidad.
Sí, incluso cuando no es conveniente correr, como le pasa a JJ Vaquero.
Ya están otra vez con la velocidad, que sea 120, que sea 110, ahora a ratos que sea 130. Mi avisador de radares, cuando pasamos por uno, dice, pasa palabra. O sea, no sabes.
Yo te digo que ponen un radar en las oficinas de Hacienda cuando arranca la campaña y todo el mundo corre, porque es que no gusta, es el mundo al revés.
Bueno, el que le sale a devolver, sí.
Hombre, es el primero, vamos, yo claro. Estaría llamando ya en enero. Claro. Pero bueno, otro consejo, no preguntes cuál es el último día. Ve mañana y evitas disgustos.
Porque hay gente que por mucho que le digamos que llega la hora, pues como que no se dan por enterados.
Uno que entra en una ferretería y dice, ¿vende el serrucho? Y dice, no. Y se cierra, dice, a las 8:30, 9:15.
Coño, malo, tío.
Malo, de Tony Rodríguez. Tú por Hacienda en lugar de tienda y hay quien ni por esas pillaría la indirecta y que van a cerrar.
Sí. Es verdad.
Bueno, y por último, señoras y señores, un consejo. El que paga, descansa.
Sí, y si los morosos pagan, descansamos todos. Escuchad el siguiente consejo.
Con vuestros impuestos podemos hacer mucho, ¿o no? Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
¿Dónde está?
Y con esa voz parece que se está enamorando de ti, el jodido.
Sí.
Por cierto, sí. Cabe recordar, sí. Y lo comentaba yo esta mañana con Pilar García Muñiz, Si llegas tarde a Hacienda o te retrasas en el IVA y tal, no te indultan, ¿eh?
No.
Solo te indultan por malversación si eres del Procés.
Bueno,
pero
si eres de cierta familia que todavía está ahí para pagar.
Bueno,
¿eh?
Sí, pero a ti no. No, que lo sepa. No. El día 30, pasado mañana, termina este para pagar Hacienda.
Este año vuelvo a pagar.
O sea, jodido, como todo. Bueno, digo que si te retrasas,
¿sí?
No digas que por la concordia constitucional y por no la vale. piedra del camino. No le saques la constitución al inspector de Hacienda. No.
¿Y si le digo que soy independiente de mi mujer?
Tampoco. No te indultan. No la me meten indultan. En la cárcel a ella, encima.
Vaya por Dios.
Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós. Nos damos un paseo por las redes sociales, estáis hablando del macrobrote, vaya palabrita, entre estudiantes tras esos viajes fin de curso a Mallorca. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y nos dice María Jesús aquí, ¿no?
¿Con una voz de hombre?
No ha recuperado nada el fin de semana.
No, pero es que además con el partido la he empeorado.
Hombre, como tiene que ser. Pero es que no sabes portarte bien, ¿eh?
He empezado gritando en un sentido y luego he acabado gritando en otro.
Menos mal, que se ha mejorado un poquito la tarde después de lo de Unai Simone.
Sí, por eso te digo.
Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes que nos dice María Jesús que es lógico que les obliguen a hacer una cuarentena. El problema son las condiciones o si se ha hecho con el consentimiento de los padres. Nos dice Sara, viajes así tienen que servir para aprender de los errores. A partir de ahora tendría que ser obligatoria una PCR.
Lo de la PCR era obligatoria. Nadie ha ido al viaje sin PCR. El problema está en que una vez que llegas allí, si permiten una mega fiesta de reggaetón para miles y miles de chavales sin mascarilla, apiñaos, despiporrándose, la culpa es de quien organiza eso y les deja entrar y se monta ese follón. La PCR, pues sí, pues antes, después, pero el problema está el pollo que se montó en el centro de Mallorca sin que nadie hiciera nada. Y ahora eso sí, se ponen todos dignísimos y los chavales a un hotel recluidos. Venga ya, si están ya todos por toda España. Más.
Nos dice Daniel que es muy difícil controlar a unos adolescentes que se van de viaje tras meses encerrados. El problema no está en ellos, está en las medidas que se toman para controlarlo. También nos dice Alberto que esto es un aviso a toda la sociedad y a que no podemos bajar la guardia. Cualquier descuido puede disparar los contagios. Y también nos dice Juanma que han estado de viaje sin distancia, sin aforos, sin mascarillas y que no se puede haber hecho peor. Y si quieres, Ángel, también te voy a leer algunos mensajes que nos están enviando los oyentes sobre cómo han vivido el partido de España. Nos dice Daniel que qué gran partido, que pase el siguiente. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos a veces. También nos dice Alejandro que sin duda de los mejores partidos para el espectador de toda la Eurocopa hasta el momento. Nos dice Marisa, los que sabemos poco de fútbol, hoy hemos disfrutado del partido. Y también nos dice Héctor que de no tener gol a meter 10 en dos partidos, de creer que no íbamos a pasar a octavos, a tener un estado de ánimo ahora mismo que le ganamos a cualquiera. Y es que el fútbol es eso, estados de ánimo, nos dice Héctor.
Recordemos que España pasa a cuartos y que jugará el viernes contra el ganador del Francia, Suiza. Llevan casi media hora de partido. Suiza 1, Francia 0. Madre mía, esto del fútbol, qué cosa más rara.
Puedes hacer el tiempo de juego perfectamente, Ángel. Buah,
te sorprendería. De todo esto y más hablaremos en un rato en el tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos podéis contar todo lo que queráis en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de
corazón. Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Rey Poncela, bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Shh! ¿Lo oís? Es el silencio. El silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con 1 año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a contar en qué consiste el acuerdo sobre las pensiones alcanzado hoy entre el gobierno y al menos los sindicatos. Veremos qué pasa con los empresarios. La patronal votará mañana si respalda o no esta primera parte de la reforma de las pensiones y, como digo, harán lo propio los sindicatos, aunque estos ya han avanzado su visto bueno. Escuchamos a Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y a Carmen Barrera, de la UGT.
Son medidas pensadas para las futuras generaciones de personas pensionistas. Yo creo que este es un mensaje fuerte que hay que situar. Este es un acuerdo que pone una piedra fundamental en el camino de la garantía de pensiones públicas para las próximas 3 décadas en España.
Hoy hemos alcanzado un importante acuerdo en la Mesa de Diálogo Social de Pensiones, probablemente uno de los más importantes por su relevancia de la última década en materia de diálogo social, que deroga por completo la reforma de pensiones del PP del 2013.
Uy, pues si eso es así de verdad, ya verás qué contentos están en Bruselas. También es noticia este lunes la inauguración en Barcelona del Mobile World Congress, con importantes ausencias, un protocolo sanitario muy estricto y en un formato híbrido, que regresa a la primera feria internacional que se suspendió por el coronavirus.
Benvinguts al Mobile World Congress. Teníem molt clar des del primer moment que el Mobile World Congress de 2021 havia de ser una realitat.
Ni el presidente catalán Pere Aragonès, al que acabamos de escuchar, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han esperado al rey don Felipe para la recepción oficial con la que se abría el Mobile. Si se hicieron una foto anoche, luego han aparecido por allí, pero en fin, ahí andamos, como se dice en Cataluña, con la puta y la Ramoneta. Bueno, enseguida conocemos cómo cambiarán las pensiones. Antes, resumen de actualidad en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con una noticia del ámbito judicial. El Tribunal Supremo rectifica y los interinos se convertirán automáticamente en indefinidos no fijos si llevan en una vacante más de 3 años.
Lo hace en ampliación de la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se pronunció sobre la abusiva situación de los interinos. El Supremo considera ahora que una duración de 3 años es injustificadamente larga.
Desde el viernes, España exigirá a los británicos una PCR negativa o vacunación completa.
Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el avance de la variante Delta Plus en el Reino Unido. Alemania no descarta incluso prohibir los viajes desde ese país. Las restricciones han hundido en la bolsa los valores turísticos otra vez. El IBEX ha perdido un 2%.
Baja el número de morosos y se reduce también el total de deuda pendiente.
Según la lista que elabora la agencia tributaria, hay en nuestro país 3.869 personas que deben Hacienda más de 1 millón de euros. Las deudas suman más de 14.000 millones. Una lista en la que entra el nuevo entrenador del Real Madrid, por cierto, Carlo Ancelotti, y a la que regresan Rodrigo Rato o la actriz Paz Vega, entre otros.
Y los 27 dan su visto bueno a la reforma de la política agraria común.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han ratificado la reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2023. El ministro del ramo, Luis Planas, dice que es un buen acuerdo porque coincide con los intereses de los agricultores españoles y confía en alcanzar un gran consenso también en España. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel. Chao.
Así viene la actualidad económica de este lunes, marcado por el fútbol, claro. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué noticias destacas y por qué?
Pues mira, como del IPC hablaremos en un minuto con Fernando Fernández, yo creo que la reforma de la PAC, ¿no? A mí me parece un buen acuerdo. Van a llegar a España hasta el 2027 47.724 millones de euros de los 378.000 millones de euros que tiene este fondo. Efectivamente hay un equilibrio entre ecosistemas de agricultura tradicional, aunque yo no entiendo muy bien esto de que la agricultura tradicional no sea ecosostenible. A mí me da la sensación de que se refiere más a la ganadería, que es donde va a tener ahí problemas el ministro Luis Planas, ¿no? Esas explotaciones sostenibles y que cuiden el medio ambiente y que quieren decir en palabras bonitas pues que hay que reducir el número de cabezas de ganado. Y yo creo que por ahí va a ir la bronca.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Tras 8 meses de negociación, el gobierno y los agentes sociales han cerrado el primer acuerdo sobre pensiones. Bueno, los agentes sociales, veremos qué dice mañana la patronal. Se vuelven a ligar al IPC, solo si sube y se deroga el factor de sostenibilidad. En todo caso, hay que decir que se trata de una reforma parcial y que los asuntos más espinosos se dejan para más adelante. Así cualquiera. Bueno, vamos a analizar qué pueden suponer estos cambios, tanto para los futuros pensionistas como para el propio sistema. Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera en La Linterna, profesor habitual en el IE University. Fernando, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, déjame antes de hablar de pensiones y de sostenibilidad y de tal, poner un nombre propio encima de la mesa, que seguro que Pilar también le ha tratado. Ha muerto Jürgen Donges, un español, alemán-español, sevillano. Clave para entender la Unión Monetaria, absolutamente comprometido con España, un tipo muy, muy cercano a Angela Merkel y a esa ortodoxia alemana que también nos vino en la crisis anterior y al que tú conocías muy bien, Fernando.
Sí, Ángel, y me alegro que le dediquemos, aunque sea brevemente, un minuto.
Claro, ¿no? Que
porque
sí.
Es de los economistas, sin duda el economista alemán que mejor conoce España, conocía España y que más ha hecho por España. España le debe mucho, el pensamiento económico lo debe mucho. Él fue uno de los, yo diría, el gran mentor intelectual del Instituto de Estudios Económicos y elevó la calidad del debate económico en España, sin duda. Pero además, y lo que es muy importante, tú apuntabas, ayudó mucho a explicar en Europa los intereses de la economía española, tanto en la Unión Monetaria como antes. Y también ayudó mucho en España a explicar Europa y a explicar los ajustes estructurales y las reformas necesarias, ¿no? Espero que tenga el merecido homenaje y es una persona, era además una persona entrañable y como decías tú antes, era sevillano, tú lo oías hablar y hablaba como cualquier sevillano. Sí,
sí. Bueno, el padre era un alto ejecutivo de una compañía alemana, sí. Y él nació un niño alemanito, nació en Sevilla, sí. Entonces hablaba un español como nosotros, con el mismo argot, sí, sí. Pero con ese acento así un poco rudo del acento alemán en casa, claro.
Sí,
en fin, descansa en paz. ¿Tú le trataste, Pilar?
Yo le entrevisté en una ocasión, sí. Y a mí lo que me parecía era un tipo brillantísimo, ¿no? Era listísimo y luego tenía una facilidad para explicar las cosas complicadas y hacerlas sencillas que rápidamente entendías todo, ¿no? Nunca daba nada por sabido y nunca tomaba a nadie por tonto, que es una cualidad maravillosa. La tiene, por ejemplo, el profesor Fernando Fernández.
Bueno, no te creas.
No, Pilar es amiga mía.
No, pero es verdad.
Yo, ¿no? Él es uno de los grandes sabios.
Y las cosas complicadas te las explicaba sencillas, que es cuando la gente realmente sabe, ¿no? Y que no parece que es la quinta esencia de...
Y
efectivamente, y era un tipo además muy cercano y agradable, una pena. Sí.
Y súper oyente de COPE. Sí, sí, él estaba muy informado de la actualidad española, sí. Y era súper oyente nuestro. Así que, en fin, descanse en paz nuestro compatriota Jürgen Donges, claro que sí. Fernando, acuerdo sobre pensiones a estas horas entre gobierno y sindicatos, no sé si mañana también con la patronal, todo indica, ya veremos. Esto, permíteme la pregunta un poco maximalista, ¿esto garantiza las pensiones futuras?
Bueno, la respuesta evidente es que no. Esto es una contrarreforma.
Gracias, Fernando.
No, quiero decir, esto es una contrarreforma.
Hasta mañana.
Desde luego, si el pobre Donges viviera, no estaría nada contento, ¿no? Esto es justo lo que no hay que hacer. Lo digo claramente, esto es una reforma populista, electoral, que incrementa el gasto. Mira, voy a poner un dato. Con la reforma de pensiones se consagran 21.000 millones de más de déficit público estructural ad infinitum, para los próximos N años, porque lo que hemos hecho es, en el buen truco del trilero, decir que una serie de gastos que la seguridad social soportaba ahora no son propios de la seguridad social, sino que hay que pagarlos con impuestos. Bien, pero lo que esto significa es que le hemos puesto un agujero de 2 puntos del PIB al déficit público español, que ya es muy alto, como todos sabemos. Esto por poner un ejemplo de lo que significa. Si esto es garantizar la sostenibilidad, hombre, me parece un exceso.
¿No? Bueno, es que se elimina ese supuesto factor de sostenibilidad y se vuelve a ligar las pensiones a la subida del IPC, que es una barbaridad, ¿no?
¿Esto va a gustar en Europa?
Bueno, esto no puede gustar en Europa. Otra cosa es que Europa está tan necesitada de esto es otro debate que quizá podríamos tener otro día, de asegurar el éxito, entre comillas, del Fondo de Recuperación Europeo, que el primer desembolso se va a hacer. Yo aventuro que veremos dinero en julio o en septiembre, pero también aventuro que no veremos más dinero, ¿no? Y, por lo tanto, a partir de septiembre empezará la discusión sobre qué hay de verdad de contenido en la reforma. Porque, efectivamente, lo que hay en esta reforma, por eso no puede gustar en Europa, es un incremento significativo del gasto con una promesa futuro de que seremos buenos con esto que se lleva tanto, de abriremos una mesa de diálogo social, una nueva mesa más, y de aquí a 2027 nos pondremos de acuerdo en lo difícil, en aumentar las cotizaciones, en aumentar la edad de jubilación, en sustituir el factor de sostenibilidad por algo, ese mecanismo de equidad intergeneracional que será bueno, bonito y barato, inclusivo y sostenible. Es decir, esto es realmente, con perdón y lo digo con palabras un poco duras, una tomadura de pelo. Me extrañaría mucho y me deprimiría mucho que los empresarios lo aprueben mañana. Pilar. Sería un paso más en un comportamiento empresarial, digamos, especialmente raro, entregable a este juego.
Ya. Pues todo parece que lo van a aprobar, ¿no? Pero escuchándote, Fernando, ¿tú no crees que de repente ha llegado como la política de los sentimientos a la economía? Cuando es tanto ingresamos, tanto gastamos, así tenemos que contribuir, cuando debería de ser algo mucho más, en fin, matemático y mucho más interpretable, de repente todos son sentimientos. Entonces, ¿que se siente mal no sé qué grupo social? Pues nos cargamos, da igual lo que suceda, da igual que subamos 2 puntos del PIB, da igual que lo tengan que pagar, porque en el fondo están contando la historia, bueno, aquí vamos a tener una deuda perpetua que no se va a pagar nunca y por lo tanto que se dé a la maquinita del dinero, ¿no?
Este es el problema. Yo creo que más que la política de los sentimientos, que también es la política de la ficción, la política de que vamos a tener tipos de interés cero durante los próximos 30 años y que por lo tanto el coste del servicio de la deuda, o sea, pagar este déficit público es irrelevante porque no tiene coste, no va a significar una rémora al crecimiento futuro y por lo tanto, efectivamente, demos anchas Castilla, o sea, cubramos todas las necesidades sociales habidas y por haber, sentidas o reales. En ese sí tiene razón Pilar, que estamos en el mundo de las percepciones, pero esto
no
es lo
solo
que
en España, también en el resto de Europa, por eso nadie va a hacer nada cuando
El debate político en Europa está cambiando. Yo creo que aquí este es un error de la política económica española que Jürgen Dogge repetía sistemáticamente, pero creo que ahora es manifiestamente claro. O sea, seguimos pensando que el debate en Europa es de deuda pública para todos, barra libre, gasto fiscal ilimitado. Pero hoy ya el presidente del Bundesbank, por lo menos, ya ha dicho, el presidente del Bundesbank, uno de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo, que hay que empezar a reducir la compra de deuda pública. Recordemos que el que compra la deuda pública en España es el Banco Central Europeo. El que está garantizando los tipos de interés cero en España, el que garantiza el pago de las pensiones en España, es el Banco Central Europeo comprando deuda. Y ya empieza el debate de los famosos halcones, que es lo que yo llamaría la ortodoxia monetaria, de que, oiga, mire usted, que esto la deuda tiene límite, que usted tendrá que hacer frente con sus ingresos a sus gastos, ¿no?
Claro, pero perdona.
Nos quedan 2 minutos, Pilar.
Con elecciones en Alemania en septiembre, elecciones en enero, en febrero del año que viene en Francia, que no estamos hablando de dos países cualquiera, en 24 meses en España. ¿De verdad crees que alguien va a decir, oiga, pónganse ustedes serios y dejen de apelar a los sentimientos, que ya llegará alguien que lo pague?
Mira, yo creo que el Banco Central Europeo no va a tener otra posibilidad que subir tipos de interés mucho antes de lo que pensamos o arruinar su credibilidad para siempre. Y lo digo con crudeza, pero con realidad. Creo que ya empezamos a ver unas tensiones inflacionistas que no se pueden negar, que están ahí, que son evidentes. Creo que vamos a ver, que estamos viendo que efectivamente los fondos europeos no se están utilizando para gastos extraordinarios no recurrentes, sino para generar un gasto público recurrente, que es el caso de las pensiones en España. Yo no tendría inconveniente que utilizásemos los fondos europeos para ajustar el sistema de pensiones, pero no estamos haciendo eso. Estamos utilizándolos para financiar este año un gasto que los próximos años tendrán que financiar los contribuyentes españoles con más impuestos.
Claro.
Y eso, obviamente, al final, o el BCE asume su responsabilidad, y me temo que estamos volcados en un momento no demasiado lejano a ver una subida de tipos, o, bueno, el BCE arruinará su credibilidad y entonces tendremos problemas de sostenibilidad por la parte alemana de la deuda.
Pues estaremos atentos, pero el patio pinta como pinta. El problema no solo es la crisis, sino quién la gestiona. Profe, gracias, Fernando.
A ti.
Adiós, amigo. Chao, nos vamos al dato. Hoy el dato que nos trae Pilar García de la Granja es 200.000 ¿Qué, Pilar?
Pues son los nuevos contratos que se esperan en el mes de junio. Empleos netos, lo ha adelantado hoy el ministro Escrivá, quien ha asegurado que la cifra es superior a la estimada hace algo más de una semana y que es extraordinariamente importante, ha dicho, porque va a igualar el total de ocupados en términos desestacionalizados con niveles de prepandemia. De los 3,6 millones de personas en ERTE durante la pandemia, Ángel, dice Escrivá, que solo quedan 300.000.
Bueno, oye, buenos datos, ojalá sea verdad, faltaría más, que viene acompañada de un rebrote espectacular del PIB en el segundo trimestre.
¿Y lo ha adelantado quién? El presidente Sánchez. Un rebrote del 18% es inédito en la economía española, como inédito fue también el desplome del 11% del PIB durante todo el año, que en un trimestre, el pasado, el 2020. Es normal que se dispare la actividad después del año pasado y el primer trimestre de este ejercicio con la tercera ola del COVID. Así que tampoco es para tirar tantos cohetes al aire.
Gracias, Pilar García de la Granja, como siempre.
A ti, siempre.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace ahora 30 años comenzaba el conflicto que llevó a la desintegración de Yugoslavia. Durante más de 10 años, los Balcanes se desangraron en una guerra brutal en el corazón de Europa, con las líneas de enfrentamiento dibujadas por fanatismo étnico, religioso. Europa volvió a mostrar su peor cara. La guerra terminó con la definitiva desaparición de Yugoslavia, ¿sí?, a través de complejos y delicados acuerdos con los que viejos países volvían a aparecer sobre el mapa europeo. Serbia, Montenegro y otras realidades alcanzaban la independencia. Eslovenia, Bosnia, Croacia. El mapa de la región, el mapa de Centro Europa y la historia saltaron por los aires. Hacemos como cada lunes Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, empezamos por el principio. ¿Cómo se forma Yugoslavia?
Pues mira, Ángel, lo primero que hay que decir es que Yugoslavia, que ya no existe, fue un país muy joven. Nace después de la Primera Guerra Mundial con el colapso del Imperio Austrohúngaro y con la victoria del que había sido, en cierto sentido, el que había causado aquella guerra, según se mire, que es Serbia, que aglutina en torno a sí a parte de los restos de ese imperio en los Balcanes y a otras realidades que existían en esa zona, naciendo el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que muy pronto pasó a llamarse el reino de los eslavos del sur, que es lo que quiere decir Yugoslavia. Teóricamente, todos los que conformaban Yugoslavia estaban unidos por su condición de eslavos, pero la realidad es que Yugoslavia desde el primer momento estuvo muy tensionada por una dimensión étnica, religiosa, cultural muy diversa. De hecho, el monarca del momento, el rey Alejandro I, se convierte muy rápido en un dictador que, de una manera bastante, vamos a decir que brutal, intenta llevar a cabo una unificación que siempre es un sueño que queda demasiado lejano.
Oye, ¿quién fue Tito?
Bueno, pues como te digo, Yugoslavia es una monarquía que a comienzos de la Segunda Guerra Mundial es invadida por los alemanes. Yugoslavia había estado flirteando con los nazis. En ese momento el que gobernaba era un regente, ese regente cae y el nuevo monarca, vamos a decir, que busca resistirse a esa invasión. Pero finalmente el que va a coger la bandera de la resistencia contra los nazis no va a ser un movimiento monárquico, sino los comunistas. Y su líder, el líder partisano, el personaje que acaba convirtiéndose en el líder carismático de Yugoslavia y prácticamente en el líder del único movimiento que se libra de los nazis sin gran ayuda externa, va a ser Josip Broz Tito, que estaba llamado a ser, hasta 1980, el hombre fuerte del país. Date cuenta hasta qué punto el caso de Tito es singular, que fue el único que diseñó un curso para la historia de su país ajeno a los designios de Moscú.
¿Por qué la historia de Yugoslavia tras la guerra es diferente a la del resto del bloque comunista?
Pues básicamente lo estábamos apuntando antes. Tito diseña para Yugoslavia un camino que es paralelo en muchas cosas, pero ajeno a Moscú. Y es el único que se atreve, Tito, vamos a decir que era un hombre muy echado para adelante, a enfrentarse incluso al todopoderoso Stalin. Hay una anécdota que dice que Stalin mandó distintos asesinos a acabar con la vida de Tito, que no tuvieron éxito, y que Tito le mandó una carta a Stalin ha mandado ya usted a mucha gente, unos con cuchillos, otros con pistolas. Si sigue usted así, mandaré yo a un solo asesino y me bastará para acabar con usted. Tito consiguió que su país, dentro de seguir siendo comunista y una dictadura férrea, se alinease en muchas cosas también con los países no alineados, que era una de las realidades de la Guerra Fría, pero que también mantuviese unas relaciones cordiales con muchos de los países del bloque occidental.
¿Qué sucede tras la muerte de Tito?
Ya al final del periodo de Tito, en la década de los 70, se ve que las tensiones territoriales, culturales, étnicas del país son una bomba de relojería. Tito, que no era serbio, que era croata de origen, intenta reducir el peso de Serbia dentro de la federación que era Yugoslavia. De ahí que disocie de lo que en ese momento era Serbia dos realidades, Vojvodina y Kosovo. Ahí nace, en cierto sentido, el conflicto de Kosovo. Sea como fuere, después de la muerte de Tito, poco a poco la situación se va enraizando y se produce una tensión entre las distintas partes que constituyen Yugoslavia y la tendencia de Serbia a comportarse como los que mandan. Y eso va escalando poco a poco, pese a hitos como los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en la década de los 80, que pueden dar la imagen de una Yugoslavia cohesionada, pero vamos a decir que todos son parches porque, desgraciadamente, el curso para un conflicto entre esas partes enfrentadas que solamente Tito, de esa manera férrea y, como digo, muchas veces brutal, mantenía unidas, pues parece que está determinado desde mediados, desde los últimos años de la década de los 80. Uh-huh.
Y una última cuestión. Se utiliza mucho el término balcanización para hablar de algo que se rompe en mil pedazos. No quiero hacer comparaciones, pero ¿qué podríamos aprender de la historia y de la descomposición de Yugoslavia, profe?
Pues mira, Ángel, como tú dices, no se pueden hacer comparaciones porque la nuestra es una vieja y venerable nación europea y Yugoslavia era un país muy joven que nació ya lastrado por muchos problemas que hemos comentado. Pero que evidentemente, muchas veces utilizo esta cita, el que rompe algo para saber lo que es ha abandonado el camino de la sabiduría. Yugoslavia tenía muchos elementos que quizás le hubiesen permitido permear en el tiempo una búsqueda colectiva de un proyecto común y lo que triunfaron fueron los radicalismos, los esencialismos, las ideas milenarias y etnicistas de lo que puede ser un país o una realidad dentro de un país, y eso ya hemos visto dónde conduce. ¿Se puede extrapolar el caso de Yugoslavia a otras realidades en Europa? ¿Y por qué no decirlo a España? No. Pero podemos aprender muchas lecciones de lo que sucedió en Yugoslavia para aplicarlas a nuestra vida política cotidiana, desde luego. Y creo que la conclusión la podemos dejar votando porque es clara.
Sí. Durante este curso que viene vamos a hablar muchas veces de aquel conflicto porque se van a producir muchísimas efemérides. Mostar, la entrada de España, el primer muerto, aquel teniente Muñoz, el ataque contra los objetivos serbios. ¡Puah! Anda que no hay. Que no hay batallas. Gracias, profesor.
A ti siempre, Ángel.
Hasta mañana, Emilio. Chao.
Un abrazo.
Todos los días, minutos antes de las 10, 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelotem?
Hoy, para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Dale.
Al ministro de Universidades, o eso, Manuel Castells, que fue uno de los fichajes estrella. Y cada vez que abre la boca, o cada vez que hace algo, que suele ser poco que se sepa, se cubre de gloria. Habló con ABC de sus cosas, o eso, y reflexionó sobre los suspensos, el que lleva toda su vida examinando, imagino que aprobando y suspendiendo. Y dijo esto sobre el decreto que permitirá a los alumnos de secundaria y de bachillerato pasar de curso con hasta dos asignaturas suspensas. Escuchen con atención antes de ir al baño. A veces no depende del esfuerzo, sino de las condiciones de las personas, de lo que les está pasando. Y condenar a la gente a perder años de vida en un momento clave simplemente porque ha habido en algún momento un suspenso, me parece totalmente injusto, elitista. Vamos a ver, Manuel.
Esto cuando él estaba de profesor súper bien pagado ahí en Estados Unidos, en California,
no
lo mantenía, ¿no?
No. Digo,
ya.
¿Qué digo yo, Manolo? Aprobar o suspender, que de toda la vida, no dependió solo del esfuerzo, aunque fundamentalmente, sino también, bueno, de otras muchas cosas. Lo de que repetir sea para ti una condena, se te ha ido un poquito de las manos el término, ¿no? Una condena es lo de los políticos independentistas. Bueno, tampoco. Pero tú
eso
ya me entiendes.
Decir, menudo ejemplo que has puesto, macho, para un ministro, tío.
Pero que digo yo que lo más grande es que repetir curso sea injusto y elitista. Si repetir por haber suspendido es injusto, pasar de curso por haber aprobado, pues también, ¿no? Porque, a ver, ¿alguna diferencia habrá entre suspender o aprobar? ¿O no la hay? Pero ya lo de elitista, Manolo. Si fuera elitista todos los que suspenden, pues deberían pertenecer a familias vulnerables. Y el caso es que eso no es cierto. Y quienes pertenecen a familias acomodadas y suspenden, ¿qué? No será porque el asunto es elitista, sino a lo mejor porque ellos van justitos. ¿Es eso? Anda, que... Así que... Por afirmar que repetir curso por haber suspendido dos asignaturas, además de una condena, es injusto y elitista, el ministro de Universidades, o eso, Manuel Castells, se lleva...
¡Se de la boca!
Es que es el ministro.
Correcto. O sea,
no es uno que pasa por allí.
No pasa por
ni
allí.
El padre bueno, de mi
sí,
hijo,
sí pasaba
mi hijo
por
sí
allí. Sí pasaba por allí. Joder, y le dijeron, ¿qué
gracias.
Te sientes?
Adiós. Adiós, Julius.
Adiós.